Le describió la tarde. Le describió la tarde que se desparramaba blandamente sobre los campos, sobre el horizonte de montañas azules del fondo lejano de aquel valle, de la Paz de la Vega, de los álamos temblones que mecían sus copas junto al río al compás de la brisa. Y ella escuchó, como siempre lo hacía, descubriendo en cada sonido, en cada palabra, la certeza de un paisaje cotidiano y conocido, comprobando los cambios en los matices de sus palabras, en el ritmo de su voz, aquella voz que formaba parte del paisaje, porque desde siempre supo él encontrar el modo de hacerle llegar lo que la vista le negaba, casi desde siempre le había negado. Así que él sabía cómo despertar en ella esa sensación, ese mínimo entusiasmo, casi infantil, por lo que le rodeaba. Sabía encender en su interior la llama de luz que quemaba los aromas y los hacía tangibles y reales, el olor del ocaso, cálido y denso, la fragancia de las milenramas, de los espinos recién florecidos de miel, junto a la acequia del dulce fruto de las moras que zumban de insectos ávidos de su néctar. Todo era distinto en su voz, distinto y nuevo, por más que se tratara siempre del mismo paisaje, inmutable y pertinaz. Ahora pasa Juan con el ganado. Él sabía que era cierto. Solía hacerlo a esa hora. Él también escuchó el lánguido sonar de las esquilas, los balidos lejanos, quejumbrosos, de los corderos, de las madres que les llamaban, inquietas, el ladrar azorado del perro del viejo pastor que movía el ganado, a Juan lanzando sus órdenes incomprensibles, gritando «¡Bría! ¡Bría!». Alguien abrió la puerta. Pura, seguramente, la asistenta, pero se volvió a cerrar sin decir nada. «¿Quién era?», se inquietó ella. «Nadie. Pura, pero se ha ido». Hubo un silencio largo. «Léeme algo», le pidió, y girándose con una seguridad pasmosa para alguien que no ve, llegó a la mesa camilla y se sentó en uno de los sillones. Él quedó en suspenso por un segundo. No solía ocurrir así. ¿De verdad le apetecía? Pues claro, un cuento. Ese cuento de Cortázar. Casa tomada. Otra vez el mismo cuento, siempre el mismo. Nunca se cansaba de escucharlo. Pero él tenía razones para alegrarse por ello. Tenía que saberlo de memoria. Está bien, lo que tú quieras. Pero tuvo la sensación de que tardaba y desde el armario librero le llegó el ruido inequívoco de un traspiés. ¿Qué ocurre? Su voz sonó sobresaltada. Nada, mujer, ¿qué ha de ocurrir? He tropezado con la silla. ¿Y por qué tardas? No tardo, simplemente no lo encuentro. Sabía que debía decir algo así. Está ahí mismo, en la tercera balda. Tienes que verlo. Ya. Él se sentaría frente a ella, le tomaría la mano antes de empezar, como siempre hacía. Un contacto cálido, lleno del mutuo cariño que ambos sentían. Tenía ganas de escuchar su voz, de escucharla de nuevo diciendo que la casa era espaciosa y antigua. Nadie sabía leer como él lo hacía. Nadie parecía capaz de llenar las palabras de su verdadero sentido, del ritmo adecuado, de aquella entonación serena que le sabía a música. Y a luz. Le escuchó llegar. Notó que existía un algo dubitativo en el modo de andar, arrastrando los pies ligeramente. También al sentarse. Encontró su mano, pero le sorprendía su torpeza. Sus manos se encontraron y ella notó la calidez acostumbrada, la presión cómplice de quien te dice que está ahí, a tu lado, que no te ha de fallar. ¿Te encuentras bien? Desde que llegó del hospital, aquella misma mañana, ella no había cesado de preocuparse por él. La operación había ido bien. Su recuperación era rápida, pero todavía se encontraba convaleciente. «Sí, mujer, estoy bien. Algo cansado, pero bien. Si quieres, lo dejamos». Había notado un cierto temblor en su mano al tomarla. «No, no, ¿qué va?». Él sabía que por nada del mundo debía dejar de hacerlo. Ella lo esperaba, y si algo deseaba él en aquel instante, era que todo mantuviese un aire de normalidad. Abrió el libro. Pasó varias páginas. «¿Es el libro de Cortázar?». «Pues claro. Me ha sonado distinto. El rozar de las hojas». Había cosas que todavía tendría que aprender de ella. Muchas cosas. Y comenzó. «Nos gustaba la casa». Despacio, muy despacio, saboreando cada palabra como las notas de un arpegio sublime. Ella había echado el rostro hacia atrás, apoyando su cabeza en el borde superior del sillón, dejándose acariciar por el relato. tejiendo en el sofá del dormitorio. —No. Él quedó en suspenso, con la frase a medio acabar en sus labios. —¿Qué quieres decir? —Que no puede ser del dormitorio. Que yo recuerde es de su dormitorio. Tardó un instante en reaccionar, quizás una centésima de segundo más de lo esperado, que ella pudo captar. —Tienes razón, es de su dormitorio. Se prometió íntimamente poner más cuidado y atención. No quería caer en este tipo de errores. Sabía por sus cuñados que ella estaba especialmente sensible. Cualquier cosa le afectaba, y no deseaba contribuir de ningún modo a su desasosiego. —No sé por qué tejía tanto, yo creo... Y mientras seguía la narración, poniendo especial cuidado en cada palabra, a ella le dio por pensar que quizás hubiera sido preferible callar, que un error así carecía de importancia. No debía mostrarse tan puntillosa, sobre todo con él. Al fin y al cabo, acababa de regresar del hospital, en franca recuperación del accidente que a punto estuvo de costarle la vida, de la reciente operación, y su convalecencia no había hecho sino comenzar. Tenía sobrados motivos para sentirse feliz y optimista, incluso alegre. Lo peor había pasado ya. Debía contener aquel carácter, aquel modo suyo de ser, impetuoso y suspicaz. A veces le ocurría que no acertaba a expresar sus sentimientos de una manera adecuada y acababa por hacer o decir algo inconveniente, fuera de lugar o poco acorde con las circunstancias. No debía dejar que sucediera de nuevo, pero tampoco podía evitar aquella sensación que se pegaba a su piel llenándole de inquietud. Algo le decía que no todo era lo que aparentaba ser. Algo. Iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía. Recordaba como una pesadilla la mañana aquella en que el teléfono comenzó a sonar, una y otra vez, sin conseguir que Pura terminase de decirle qué ocurría. Algo malo, sin duda, que la asistenta, a pesar de sus intentos por evitar que ella lo notase, andaba sollozando, gimiendo ayes y rezando. Hasta que llegaron sus hermanos y la casa se convirtió en un ir y venir de gentes, y ella se hizo a un lado, pensando lo peor. Finalmente alguien cayó en la cuenta de que ella estaba allí y reunió el valor suficiente para comunicarle la noticia de su accidente. No quisieron hablarle de su gravedad, escudándose en una ignorancia pretendida, pero ella adivinó que era extrema. Tejieron a su alrededor una red de silencios cómplices, de sobreentendidos y reticencias que terminaron por aumentar sus temores. —Está bien, ha preguntado por ti. —¿Pero qué tiene? ¿Cuándo podré verle? Nadie parecía estar dispuesto a sacarle de aquella zozobra, peor aún que cualquier certeza por cruel que pudiera resultar. Y finalmente llegaron noticias esperanzadoras. Su vida no corría peligro. Así se enteraba ella de que realmente lo estuvo en algún momento, que en unos días saldría de la unidad de cuidados intensivos. Luego seguía allí, que la operación no se atrevía a preguntar. —Han tomado la parte del fondo. ¿Estás seguro? Y allí estaba él de nuevo, que le dolía el alma de recordar que pudo ser de otro modo. Él era su vida, sus ojos, su razón de ser. De día eran los rumores domésticos. Su voz sonó insegura, como tragada por las arenas movedizas de la frase que avanzaba, y él mismo se percató de ello. El roce se paró, finalmente, como sin saber continuar. —Metálico —añadió ella—, el roce metálico de las agujas de tejer. Entonces él recuperó el hilo de la historia y su voz volvió a sonar cálida, perdiendo los tintes dubitativos de los instantes precedentes. Siguió sin interrupción el resto de la historia, hasta el final. Y con la casa tomada. Les ocurría siempre que la historia les dejaba un pozo de inquietud silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a expresar ni a romper. Sin embargo, en esta ocasión, fue ella la que preguntó. —Es raro. ¿Qué crees que es lo que toma la casa? —No lo sé. No puede ser algo real, ni tangible. Sería demasiado fácil. Puede ser el silencio, la oscuridad. —¿Qué cosas se te ocurren? —O la nada. Podría ser la nada. En aquel momento entró Pura para decirles que Mario, el hermano de la señora, acababa de llegar, que le había visto aparcar al otro lado de la calle, y él supo que todavía le restaba lo peor, que en algún momento tendría que afrontar la tortura de decirle la verdad. —Yo se lo diré les había dicho. «Dejadme que sea yo quien se lo diga. Encontraré el momento. Dadme tiempo». Pero no había hallado el modo. No supo encontrar la ocasión de decirle a ella, a quien tanto amaba, que ya no podría seguir siendo sus ojos, que el accidente respetó su vida, pero cegó la luz de ambos. Deseaba desprenderse cuanto antes de aquella carga, cumplir esta tarea cruel, mucho más que su propia ceguera. «Creo que es la oscuridad», decidió al final. Y él se echó a llorar blandamente. «Como en la nuestra», aseguró ella, y tomó su mano, consoladora. Aquí finaliza la lectura del libro Invitados, de Manuel Arriazu.